Hey, este episodio llega a ustedes cortesía de Radio Public App, o como le diríamos en español, Radio Public App. Una de las mejores aplicaciones para reproducir y suscribirse a su podcast favorito reproduciendo El Pecado Permanece desde Radio Public App o Radio Public App. Usted ayuda a que el podcast se mantenga a flote y sea posible seguir produciendo y mandando nuevos episodios. Radio Public es una aplicación disponible para dispositivos iOS, o sea iPhone, así como Android. Puede buscar Radio Public App en su App Store o Google Play Store desde el sitio web radiopublic.com. Repito, radiopublic.com para los que no agarran la pronunciación perfecta de mi inglés. También puede ver un link en la descripción de este episodio del podcast desde mi página javiermedina.net, el cual los mandará directo al perfil de El Pecado Permanece en Radio Public App, donde pueden escuchar los 41 episodios. Ahora sí, El Pecado Permanece, episodio 41, hoy con invitados internacionales Brian Lestrange y Gabriela Rivera. ¡Vamos al show!
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Hey, 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 bienvenidos a el episodio 41 de El Pecado Permanece. Y sí, yo sé por dónde va a empezar el primer reclamo, huevón de Medina, porque durante mes y medio te perdiste, cabrón, huevón, etcétera, etcétera. No hay excusa, no hay excusa. Si ustedes calculan la fecha en la que salió, y bueno, no solamente salió, sino que se grabó el último episodio del Pecado Permanece, que fue por ahí del 31 de marzo, es decir, un día antes de las elecciones del 1 de abril, de la segunda ronda, en donde tiré un muy sentido editorial, pues se grabó. Fui a votar. Después de eso me quedé hasta acá, hasta las 8 de la noche, cuando se hizo el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando dijeron que se había ya revisado el 90% de las mesas, dieron la cifra y por primera vez en la vida experimenté lo que fue un desmayo, en donde por dicha estaba ya acostado, así que técnicamente fue una desvanecida como de unos 5 segundos, y quedó Carlos. Entonces, hasta cierto punto me siento que ayudé en algo con el editorial que dije, ¿no? Uno que se siente importante. Después de eso, vieras que me enfermé. Estuve con una quiebra huesos espantosa durante casi semana y resto, más o menos, casi 2 semanas, que me fregué feo, feo. Tuve que recurrir a antibióticos y otras varas porque yo padezco de rinitis y sinusitis y cualquiera que padezca eso sabe lo feo que es. Y me fregué. No hay excusa. Realmente esa fue una razón. La otra es porque, y aquí no sé si ya lo notaron, pero estamos ya con 4 episodios grabados de Políticas de la Empresa. Sí, y ahora en formato late night, con público, con audiencia, con set de verdad. Set de verdad. Y estamos grabando en el GAF, por cierto. Así que si usted ya ha visto por redes sociales clipsitos de Políticas de la Empresa, y si no, búsquelos en YouTube, en Facebook. O si tiene Colby Hogar, puede meterse a el Comedy Hub, el canal 10 de la parrilla normal, o si no, el 110 de la parrilla digital. ¿No tiene Colby Hogar? Pues les cuento que hay streaming 24/7 en el canal de YouTube de el Comedy Hub. Así que no hay manera de perderse el programa. Y estoy muy contento, pero eso ha significado pues sacrificios, no solamente de energía, de horas de sueño, sino también pues el tiempo apropiado para poder seguir con el podcast. ¿Significa que voy a detener? No, solamente que el ajuste de estos primeros 4 programas, ¿verdad? En el transcurso de este mes, han sido difíciles. Ha costado montar contenidos y grabar y luego estar pues ahí volando ojo en la edición, que me imagino que están hartos de verme ahí pues viendo cómo editan y cómo montan esto y aquello, pero es que ustedes comprenderán, es mi bebé. Y eso ha dificultado un poco la grabación, al menos del podcast. Estoy ya tratando de acomodarme. Esto es una cuestión de ajustes, tiempo, efectivo de juego, esto y etcétera. Entonces, Ya estamos volviendo. Recuerden escuchar El Pecado Permanece. Como les dije en la introducción, hay una aplicacioncita que se llama Radio Public, que es completamente gratuita y por medio de ella están ustedes ayudando a que El Pecado Permanezca se mantenga a flote, podamos grabar nuevos episodios, podamos pagar las cuentas y las facturas de hosting y demás cosas. Así que ayúdeme para que yo lo siga ayudando. Eso suena como una contribución de Teletón, pero bueno. Una vez más, vean el Comedy Hub. Si no tienen Colby Hogar, pueden verlo 24/7. Compartan los videos que les lleguen. Suscríbanse al canal de YouTube. Vean Políticas de la Empresa, al menos los jueves. Hay montones de programas más para ver. Están tirando mucho contenido. El programa es enfocado en comedia, 24 horas. Recuerden, toda la gente que se queja de que no hay contenidos alternativos y que en tele todo es lo mismo, pues ahí les estamos dando una opción más. Depende de usted apoyarlo o no también. Mucha gente clásica que me dice: "Mae Medina, vos sos buenísimo, mae, vos sos mi favorito". Y no los he visto en shows desde hace como 4 años, ¿verdad? Pero luego los veo haciendo check-in en el Melico diciendo: "Aquí viendo a Hernán". Bueno, en fin. Apoyemos lo que está saliendo nuevo, no solo por ser tico, porque muchas varas ticas son mediocres. Así que eso ya es un... Apoyar algo solo por ser tico es mediocridad y lástima. Apoyémoslo porque es bueno y porque se está haciendo con corazón. Políticas de la Empresa es uno de esos programas que estoy haciendo con mucho corazón, con mucha neurona, porque bien que mal es un programa y un concepto que he venido desarrollando desde el 2012, con Teléfono Rojo incluido. Para todos aquellos que dicen que se lo estoy robando a Chumel, fuck off. Teléfono Rojo está conmigo desde el 2012. Y técnicamente el teléfono está conmigo desde 1988. Es un teléfono que tiene 30 años conmigo, pero... no se trata de hacer un bitching por hoy, y ahí les explicaré más adelante qué pasó. Por el momento solo les digo que Políticas de la Empresa está ya al aire, está saliendo. Pueden verlo, pueden ver los clips en YouTube, háganle like, como diría el padre Minor, háganle likes a el Facebook de El Comedy Hub, Hub, H-U-B, de burro. Tanto en YouTube como en Facebook, donde se están publicando clips. Pueden meterse a mi canal de YouTube, Javier Medina TV, en donde también he subido unos cuantos clips. Y sigan principalmente al Comedy Hub en YouTube, en donde está la transmisión 24/7. Y los jueves a las 9 de la noche sale cada episodio nuevo de Políticas de la Empresa. Formato de late night, hecho con muchas ganas, con mucho corazón, con mucha neurona, respetando el formato tradicional de late night de Estados Unidos. Entonces yo espero que les guste, y obviamente pues muy enfocado en política y noticias nacionales y otras cosas, con su servidor Javier Medina de anfitrión. Pero esto no es para hablar de Políticas de la Empresa, esto es para hablar de El Pecado Permanece, que por cierto mi pecado más grande parece con este podcast es el de omisión, ¿verdad? Porque siempre como que me pierdo y siempre es como he pecado mucho de omisión, pero El Pecado Permanece. Hoy tenemos un par de invitados de lujo, honestamente, por eso quiero hablar poquito. Casi siempre en mis editoriales duro como, ¿qué? Como 20, 30 minutos. Voy a hablar poquito porque esta entrevista está muy sabrosa. Tanto así que no tuve corazón para editar, cortar muchas partes, porque la verdad es que me encantó toda la conversada que me pegué con Brian Lestrange y Gabriela Rivera, comediantes salvadoreños. Una generación nueva, son casi que pioneros en todo lo que es stand-up en El Salvador y son muy, muy buenos. De hecho, Brian Lestrange estuvo en Costa Rica esta semana pasada, semana en la que quise sacar este episodio, y fuimos juntos a la Universidad Nacional, junto con Pablo Pérez, a la Universidad Nacional sede de Liberia, en Guanacaste, y estuvo espectacular, Brian. Está mejor que incluso como lo vi el año pasado. Y luego tuvimos un show en la Sala Garbo también, juntos. Y Gabriela no volvió, no estuvo la semana pasada, pero sí estuvo para septiembre en el Festival Internacional de Stand-Up Comedy, que es la fecha en la que se grabó esta entrevista. Entonces, disfrútenla. Nuevos amigos, no los conocía previamente y fue toda una super experiencia, y en cuestión de 10 minutos ya estábamos como si nos conociéramos de años. Entonces, este fue un breve editorial. Yo fui Javier Medina. Vamos a la conversada. Recuerden, Brian Strange y Gabriela Rivera. Espero verlos de nuevo en el Festival de Stand-Up de este año, que es pronto, hombre, de septiembre. Y pues síganme. Recuerden escuchar El Pecado Permanece. No solamente está disponible en Spotify, iTunes, en 1000 aplicaciones que les he dicho anteriormente. También está en esta aplicación nueva que se llama Public Radio, Radio Public. Y pueden bajarla, suscribirse. El link directamente al perfil del Pecado Permanece en Radio Public ya está en la descripción de este episodio, disponible ya en javiermedina.net. Métanse a mi sitio web, hay muchas cosillas vacilonas, hay una sección de videos, hay una descripción de cada show de los que tengo y dispongo, como Intravenosa, el programa de radio con Luis Montalbert, una descripción del Pecado Permanece, una descripción de políticas de la empresa. También hay un blog, estoy escribiendo unos cuantos articulillos en donde voy a estar metiendo próximamente los monólogos viejos de los programas ya salidos, que han salido de políticas de la empresa. Entonces pueden meterse al blog directamente. Todo lo que tienen que hacer es meterse a javiermedina.net desde su computadora, tablet, celular. Es mobile friendly. Si se meten desde un celular, puede cargar la página muerta de risa dependiendo de la interfaz que estén usando. Entonces, más que invitados a darse la vueltilla por el sitio web. Sobra decir que están todos los episodios del podcast, hay opción de descarga, hay un mercadito online donde pueden bajar y comprar directamente los especiales míos, Consumar el Acto y Con Todo Respeto, que son los dos especiales que tengo y que próximamente espero grabar uno nuevo. Así que yo creo que hay bastante como para decir, ¿verdad? Recuerden que hay una información de contacto también por si necesitan contactarse directamente conmigo para, pues más que todo, sugerencias, correos, saludos, pero principalmente contrataciones, que es de lo que uno come. Entonces, cualquier información que quieran sobre una contratación en vivo, para un show, para ser anfitrión de eventos, para producirles algún video audiovisual que también hago, o show de comedia, los marihuanólogos, etcétera, pueden contactarse directamente con su servidor Javier Medina en la sección de contacto del sitio web javiermedina.net, o escribiéndome por el Facebook de Javier Medina TV o Twitter Javier Medina TV. Todas mis redes sociales son Javier Medina TV, Instagram, Twitter, Facebook. Y ya, puta, esta parte se volvió un comercial. Vale que de 20 minutos pasé a 11. Pero bueno, vamos de una vez. Gabriela Rivera, Brand Strange, El Salvador, amigazos nuevos. Chao, nos escuchamos pronto. Vamos. Vamos al podcast. Bueno, primero que nada, bienvenidos, chicos. Esto es El Pecado Permanece. Estamos ya grabando los nuevos episodios de una temporada después de 2 años de impasse.
¿De verdad?
Oh, sí, esto empezó en el 2014 y luego hubo unos impases y problemas y de diversas índoles que me impidieron seguir grabando. Entonces ya esto es como la inauguración, ustedes son como el tercer, cuarto episodio.
Lo importante es retomar, Exacto.
Ya estamos volviendo.
Y ya.
Bueno, tenemos a Mr. Brian Lestrange.
Desde
El Salvador para el mundo. Y a Gaby Rivera.
Desde El Salvador.
Ambos salvadoreños, estamos hospedados en el Hotel Doubletree, igual a como estuvo en el episodio anterior con Nacho Arana, en donde gracias a la cortesía del Hotel Doubletree están hospedados. Deliciosamente, hotel, qué rico.
Está súper lindo.
Un hotel que parece la entrada de Jurassic Park.
Sí, aunque me costó encontrarlo, porque eran tantos que han visto, no sé si ustedes recuerdan este video de Massive Attack, Karma Coma.
No.
Un video que es todo tétrico, que es un poco de personas raras, como indigentes.
Yo cuando entras al pasillo, si te das al fondo, es como, esto es The Shining, con permiso.
Es una mezcla entre The Shining.
The Shining tropical.
De hecho, ahora que lo mencionas. Sí. De hecho, este video está influenciado en The Shining, por eso los pasillos, pero es en un hotel. Pero todas las puertas están abiertas, entonces la cámara pasa y enfoca personas rarísimas en medio de
las habitaciones. Igual que acá. Toda la gente del festival.
Toda la gente del festival, ahí ves Molinari.
Edwin,
bueno, y no sé cuántos de
Lincoln
México quedan.
Lincoln está acá, ¿verdad? Aquí estuvo Sosa.
Todos se quedaron
Sí, aquí están todos los internacionales.
¿Por qué Viñolo está en otro lugar?
Porque Viñolo.
Esa es una buena pregunta.
No sé.
Yo creo que es porque aquí hay regulaciones a propósito de combustión.
Sí,
y detecciones de humo, ¿no?
Creo que pues eso puede ser. Qué inteligente, Javi, no se me había ocurrido. Pero también creo que fue porque él vino mucho antes.
Sí, él está aquí desde hace como 8 días más.
Sí, pero bueno.
El fin de semana pasado.
Les cuento algo. Es primera vez de ustedes aquí, pero desde que se hacen los 7 años del festival, en donde el primero internacional que vino fue Luismi. Luismi es como el padrino de todo esto. Luismi, él vino por primera vez a Costa Rica en el 2011.
Ah, mira.
Cuando él vino por primera vez fue en el 2011 y nos dio un taller de comedia a todos. Un curso que él daba en España, creo que ahora ya no lo da. Y él nos citó a todos en un teatro. Que logramos ahí conseguir y nos da un curso intensivo como de 4 horas durante toda una semana que se quedó. Casi que ad honorem, porque nos cobró una cosa simbólica.
Igual que en El Salvador.
Nosotros, a mí me encanta porque me encanta como hay personas que crees que, como por ejemplo, ahorita que vinimos a Costa Rica, estábamos como agradeciéndole a Uga, pero de ahí pensé como agradecer al productor de Salvador que llevó a Uga a Salvador, yo conocí a Uga. Bueno, pero agradecerle a Marvin por llegar a Salvador, Marvin Murillo, que es nuestro maestro. Ya sé, no tenemos ninguna credibilidad.
¿Ustedes son graduados de la escuela de Marvin salvadoreña?
Sí.
Ah, en este momento él apaga el equipo y se va.
No, yo me voy. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy
no, bien. No, que, no. Esto es una broma. Esta broma yo se la hice a Pérez. Pues Pérez es otro que también tiene su academia. Ajá. Pérez hace poco tuvo una...
Si querés, o sea, apaga eso.
Lo voy a apagar.
Pero esto es una turbina de avión.
Sí, no, claro. Esto es...
No, pero no hay bulla. Tranquilo.
Ah, ok.
No se preocupe, eso no suena. El Pérez también se tiene su academia de comedia.
No me di cuenta en el conversatorio que él era estaba como... ¿Que tiene alumnos? Ajá.
De hecho, creo que son Marvin y Pérez los que han desarrollado el instinto de querer dar clases. Todo mundo desarrolla sus cosas por aparte después de hacer stand-up. Exacto. En el caso mío, yo soy más de broadcasting y de radio. Genial. Y de podcasting. Alan Matarrita es más de que producción audiovisual, entonces él ya se dedica a escribir y a dirigir sketches.
Ah,
okay. Sí, cada quien sale para una rama.
Montoya se fue más a actuación, entonces actúa en sketches, ahora también está en peliculitas pequeñas actuando. Pérez se fue y Marvin se fueron más por
lecciones, la enseñanza.
Por la enseñanza y bueno, por la docencia como profesores frustrados.
Pero ahí vamos, o sea, yo estaba como buscando la raíz de todo y entonces ahora dije, bueno, gracias a Marvin, también gracias a Le Llamamos Comedia, porque Le Llamamos Comedia lo pasaban en El Salvador, yo nunca lo vi.
Tampoco yo.
Pero dice que lo pasaban como a la 1 de la mañana.
¿Quién va a ver algo a las 12 de la mañana?
En un canal local, o sea, jamás lo íbamos a ver.
Ah, o sea,
pero la gente...
Los canales están como...
Pero la gente lo miraba y eso fue lo que hizo que Marvin como que tuviera un interés en llegar a un país donde la gente lo conocía. Y de hecho,
las 3-4 personas que miraban Le Llamamos Comedia en El
Llegaron
Salvador.
Muy emocionadas a ver a Marvin cuando Marvin llegó.
Bien.
Entonces...
6 personas.
Yo dije como, gracias, Le Llamamos Comedia. Y de ahí dije...
Llegaron a mí a acompañar.
De ahí dije como, gracias al Canal 9. De ahí dije, y ahora puedo decir, gracias a Luismi, que hizo el favor de venir a Costa Rica a dar un taller para que Marvin se lo copiara.
O sea, si vos pedís que micrófono
Marvin
en escena.
Se lo copiara.
Reventó ese chiste.
Ese chiste reventó.
Bueno, entonces ustedes, yo ahorita me estoy enterando que tú recibiste el taller de Luis Mi Cómico en 2011.
2011, sí, o sea, literalmente, si vos quieres dar gracias, esto es como peor que los agradecimientos. Adiós. De los Oscars. Sí, te va a sonar la banda porque tenés que empezar. Bueno, pero tengo que empezar dando las gracias a Luismi, que instruyó a todos aquí en Costa Rica, los cuales tuvieron la idea de dar un curso acá y luego pasó a dar el show de stand-up de Le Llamamos Comedia, lo cual procedió a que explotara la comedia en El Salvador. Y gracias, familia. Quiero agradecerle a mi madre, a mi padre, y se hace un despelote.
No, pero cuando Ugalde llegó a El Salvador, yo lo amé. El Salvador han llegado para...
Todos amamos a Ugalde.
Sí. O sea, llegó primero Alito, Pablo y Marvin. De ahí llegó el Pic.
Valesca,
Rodrigo, no. Arnaldo.
Uga Chavalazo.
Sí,
y obviamente que... Pablo Montoya.
¿Montoya? Montoya. Sí, falta alguien ahí, ¿verdad? Que vaya.
Sí. Javi.
Hashtag pídanlo.
Hashtag Medina. Salva el Salvador Medina.
Bueno, ¿quién?
Salvador Medina suena muy bien.
Sí, tu gira internacional.
Bueno,
Salvador
es
Medina.
Salvador Medina. Sí. Que puede confundirse porque pasa a ser como uno sabe si una gira de comedia o si es un pastor, ¿verdad? Ah,
exactamente. Las dos cosas generan dinero. Mentira.
Acá solo tenemos una. No, solo una, que es el pastor.
Exacto.
Acá hay uno que se llama Salvador Gómez.
Ah, ok.
No
y es famoso porque es un chiste nacional que es el hecho de que este tipo le fascina meterle feedback a sus micrófonos cuando habla. Entonces, cuando él va a iglesias o a salones o a templos a predicar o lo que sea, siempre es como que ahora recibamos Salvador Gómez.
Sí.
Gómez. El Señor está aquí.
Nosotros teníamos un maestro que hacía eso. Y esta noche, la disco Ultravisión. Sion. Yo dije, ¿tienen efecto en la caja de sonido? No, era él haciéndole como...
Pero hablemos de status quo, chicos. Diga. Primero que nada, Brian Strange, no vamos a decir el verdadero nombre para aquello de no
que no me quemen.
Para no quemarte.
No
pero
me busquen.
Yo digo, a mí me dicen Brian Strange y yo lo que pienso es... un compañero de reparto de una película con Laurence Olivier. Y me dice, una película de detectives de allá, y dice, con Laurence Olivier y Brian Strange. Sí.
Cabal.
Brian Strange es algo que podemos reemplazar en lugar de Humphrey Bogart en Casablanca. Ajá. Así suena, ¿no?
Está siendo demasiado buena onda.
Sí, no, es que hay nombres que...
Porque ni siquiera sé actuar.
No. Ya me dicen Brian Strange y pienso en un personaje excéntrico de una película de Wes Anderson.
¿Esa es otra?
A mí me dicen Brian Strange y pienso en... Pobrecito, no tiene identidad.
¿Desde hace cuánto es el nombre?
Desde 2006.
¿2006? Ya lo tenés. ¿Y ya? ¿Y en carreras? Hablemos de carreras, porque la gente los vio ya actuando en el festival en estos días. Hoy es domingo. Entonces ya
el
tenemos...
El último día del festival.
Me ha dado mucha... Bueno, hablando de carreras, porque realmente no tenemos trayectoria. Entonces la gente dice, como llevo muy poco haciendo comedia, llevo 3 años y yo...
Llevamos 3 años, 7 meses los dos. He andado diciendo en todo el viaje 4 años.
Pero no es nada y creo que obviamente nos falta toda una vida por crecer. Pero yo no puedo hablar por Brian, pero yo estoy no te puedo explicar cómo me sentí de feliz cuando me invitaron al festival, porque quizás no sé cómo lo ven ustedes, porque ustedes son de aquí, ustedes es como... Ay, o sea, obvio voy a ir, o sea, soy bueno, obvio.
No, pero, no creas, ¿Hubo bajas para este año? Okay. Con X o Y razones hubo bajas. No se podía invitar a todo mundo. Había que darles más énfasis a internacionales. Entonces hubo bajas y hubo molestia.
Hubo sí, ahí la notamos.
Hubo uno que otro bitching por ahí que involucró así como porque yo no estoy de puto.
Sí. Pero entonces nos sentimos súper felices y haber podido, no sé, o sea, yo estaba preocupada porque imagínate. Yo pensaba como, puya, me traen, me va mal, me mato, ¿sabes? O sea, me tiro.
No, no vuelven a pedir.
No, o sea, me muero. Ah,
pero ¿vos viste lo que pasó?
Sí, no fue bien.
Ese fue el resultado, ¿no? Ayer estaba muy contento porque ayer se presentó Daddy Vega.
Sí, la revelación para mí.
Que es otro que todo mundo, es imposible, es imposible que te caiga mal. Es imposible, no hay manera.
Yo he tratado de hablar con él y como, es difícil hablar con él.
Y aquí te lo decimos, Daddy, hemos querido hablar contigo.
Como 2 veces y fue como... No se puede hablar con él para generar una conversación. Y a la hora que se subió al escenario fue como... ¡Oh, qué bueno!
Él empezó, de hecho a mí me gusta. De hecho ayer le escribí un mensaje porque yo tenía una presentación en Heredia. Entonces no podía ir y verlo en vivo. Pero ahí le escribí porque él empezó en unos open mic que yo organizaba.
Ah.
Entonces yo me siento como padrino no oficial porque él fue el que empezó. Claro, luego pasa lo que pasa con vos. Porque él luego llevó el curso de comedia con Pérez. Y luego ya se le acrecentó mucho la lista de agradecimientos a Ari. Se le iban los 10 minutos del show dando las gracias. Pero sí, ahí yo le dije que... Ah, bueno, otra cosa es que él había estado a cargo de las luces los últimos 2 festivales.
Sí, ha sido staff, ¿verdad?
Por 3 años y
eso. 2 años ha sido staff.
Entonces yo le dije, en los últimos años...
en este momento yo en mi Instagram.
Casi no te hemos estoqueado.
En los últimos años, yo le escribí, en los últimos años te ha tocado estar detrás de las luces. Hoy te toca estar al frente de ellas. Es una mierda demasiado cursi.
Chulada, pero...
Sí, fue una mariconada esa.
Yo le escribí una historia en Instagram igual como de... Eres un baby... Te fue muy bien, nunca hemos hablado, pero como que lo vendieron mucho, o sea, lo setearon la expectativa.
En este momento estoy viendo la imagen, son 3 años de staff, 2014, 15, 16, y ahora parte del setlist del festival.
Sí, de hecho, técnicamente él la tenía más difícil, porque la expectativa era más grande, porque es como de que él debuta, ni siquiera ustedes la tenían tan complicada. Porque,
no creas, toda la gente dice como, ya me han hablado vos, y yo, ¿por qué? No ¿Qué le sintió? Dijeron?
Sí, o sea, fue como...
No, ¿Pero se sintieron estresados? Bueno, yo te vi previo a la presentación, estabas pegando 1000 brincos y sudando, caminando por todo el pasillo ahí, el backstage que nos hicieron, ¿verdad?
Muy bonito, por cierto.
Sí, bueno, eso es nuevo.
Sí, eso nos contaron.
Eso de que nos pusieran este backstage en una parte del parqueo trasero fue espectacular, ¿verdad?
Súper tranquilo, un lugar céntrico para que estemos todos.
Está muy bien organizado. Yo creo que eso sí hay que reconocerle a la organización del festival. Ha sido una cosa en la que hemos tenido absolutamente cualquier atención. Me imagino ustedes con lo que es hospedaje, transporte.
Yo estoy emocionado de vivir aquí en Jurassic Park toda esta semana.
Totalmente, hay un jacuzzi y fuimos al jacuzzi.
Súper nice. ¿Hay un gimnasio? ¿No hemos ido al gimnasio?
No.
Eso yo no estoy orgulloso.
Donde han sacado, según cuenta la leyenda, han estado haciendo mucho bíceps, ¿verdad?
No, levantando, nada que ver.
Botellitos.
No, son bíceps, pero solo pasando los canales acá adentro, porque eso hemos estado haciendo.
No han salido ahí. Bueno,
sí, hemos salido. Fuimos a San José Antier a querer conocer, pero realmente estaba lloviendo demasiado, solo corrimos.
El clima no ha ayudado mucho.
No nos ha ayudado mucho.
Sí, sí, desgraciadamente. Retomemos el tema de El Salvador. Son entonces en promedio 3 años, 7 meses.
Cuatro, digo yo.
Casi 4, digamos. Entonces, 4.
Sí, por tenemos hasta cierto punto cierta carrera. Gabriela,
pero hay previo, porque me dijiste que tenés este nombre desde el 2006. ¿Eso significa que tenías previa experiencia en
nada? No, yo no tenía una identidad desde 2006.
Solo era raro.
Solamente
I was an odd boy.
O se usaba para la calle, digamos.
Para la calle, para la... sí. Yo era Brian Strange desde 2006.
Donde vende la droga, ¿sí?
Y en 2014.
Brian Strange, they know me in the hoods.
Y después de graduarme, pues es como. Quiero hacer algo, quiero bailar, quiero actuar, quiero cantar. Me doy cuenta que no sé bailar, no sé actuar,
esas
no sé cantar.
Esas cosas no se deciden a los 25 años. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, Javi? Él decidió a los 25 años y dijo, quiero voy a ser bailarín. What the fuck?
Hay unos que decidimos ser comedia a los 30.
No, pero comedia no implica nada. O sea,
entonces, por eso me fui por el
lado. ¿Cómo va a ser bailarín? Nadie lo está viendo, pero no va a ser bailarín, ¿ok?
Súbeme como una foto. La cosa es que sale el taller, que va a llegar Marvin por primera vez al Salvador.
Yo vi esa arte, digamos, no sé cómo dicen ustedes, como ese afiche. Y
ese
dije,
afiche, sí.
Esto es una estafa. Pero una amiga mía me dijo como, no por Marvin, porque en general el arte
no,
estaba...
No era Marvin, era la persona que
era
lo decía.
Era como ella. Marvin así, con el pelo rosado, y era como simplemente sí. Marvin, no sé qué, y $150.
$150.
Y yo dije, una amiga mía me dijo, no, pero no era todo por Marvin, tranquilo. Marvin...
Estaba... No, Marvin le daban como $10 por
no, no sabemos. Pero era como... eso se me hace... Porque igual pasa aquí, me imagino que dan muchos talleres, no de stand-up, sino que talleres de tal cosa, talleres de tal otra, y es como al llegar al taller es como... Esto no...
Ah, como uno del que acabamos de salir.
No. Pero...
¿Ustedes tienen experiencia previa con
no,
algo?
Cero.
Para nada.
Cero. ¿Y de qué te
graduaste? Había hecho teatro en el colegio, pero era una tontera. Sí, una cosa. Romeo y... Nada que ver, malísimo. Yo con el papel dando vueltas y llorando enfrente.
¿Y cuando empezó la crisis existencial, que dijiste después de graduarte?
Después de graduarme fue como...
¿Pero bueno,
en qué? En ingeniero en ciencias de la computación. Esa es como mi pila.
¿Pérez?
¿Pérez qué?
Pero Pérez nunca se graduó.
Ah, bueno.
Él solo se dedica a reparar a...
En El Salvador cualquiera se gradúa. Menos de mi universidad, que es la única universidad buena en El Salvador. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a donde mataron a los jesuitas. Volvemos con Brian.
Patrocinador oficial del podcast El Pecado
Permanece. La masacre de los jesuitas, patrocinador oficial de la guerra civil El Salvador. Ajá.
Yeah. Entonces...
Y empezó el segmento humor político.
Cualquiera se gradúa.
No, sí.
No, estaba hablando que te ibas a ingeniero y que tenías una crisis existencial.
No era crisis existencial, que tenía tanto tiempo libre que dijo, tengo que encontrar algo.
Ok.
Y encuentro este taller y digo, bueno, vamos a darlo. Y aprendo que existe el stand-up comedy. En mi vida, yo había visto a Fluffy Guy.
Y pensaste que eran conferencistas.
No, yo, o sea, sabía que era comedia, pero no sabía que era algo como que yo lo podía aprender, ¿me entiendes?
Sí.
Y llego, hago el taller y...
Es la revelación. Tengo que decirlo yo porque si tú lo dices, ya no eres humilde. Ok,
sí,
perfecto.
Sí, tienes que decirlo, Gaby.
Fue la super mega revelación. Yo le valí 3/4 de... Mala palabra que represente pene aquí. O sea, pero...
De picha.
Pero Brian...
3/4 de picha.
3/4 de picha.
300 hectáreas sembradas de...
Así. Uh-huh. Pero Brian fue como, wow, Brian, no sé qué. Y de ahí el productor, rapidito, es un grupo de comedia en el cual yo no estaba incluida. Y empezaron a reunirse y se representaron. Y Brian es la revelación del Salvador.
Nos reunimos 15 días sin Gaby.
No, un mes.
15 días fueron. Y ya para la presentación grande... nuestra primera cosa fue un cumpleaños. Ajá. 8 comediantes me dijeron, van a ir 10 personas. Yo dije, ok, una prueba.
¿En dónde?
Ahí en un cumpleaños.
En la casa de alguien.
En la casa de alguien X. Ajá. Y fue como, van 10 personas. Y al rato, mirá, son 30. Chique, llego y son 45 personas. No son como 80. No, Dios mío, quítenme de aquí, por favor.
Wow.
Hicimos comedia y fue bastante buena. Seguimos reuniéndonos y ahí llega Gaby. Y ya estando ahí juntos, hacemos el primer show grande, uh-huh, enfrente de 800 personas.
El cual yo abrí y adivina quién cerró, Javi.
Brian.
Da. Perfecto.
800 personas, ¿en dónde?
Sí, que no nos iba
no, no nos iba a ver a nosotros.
Era un lugar abierto.
Era una obra de teatro que se llama El Cavernícola. Ajá. Que Fernando Rodríguez lo hace ahí en El Salvador. Que es su productor. Y nos dijo, ¿saben qué? Vengan y ábranme el show. Entonces fuimos de teloneros enfrente de 800 personas. Yo estaba que me moría. Y la gente le encantó. Y era como, es la carta de presentación del primer stand-up público en El Salvador. Somos el primer grupo.
¿El primer stand-up público son ustedes? En y data del 2014.
Eso es todo lo que hay.
Eso es todo lo que hay. Solo somos nosotros.
Qué bien. O sea, esto está empezando. Está
Los 4 años.
En no periodo embrionario. ¿Cuántos sí. comediantes hay ahora en El Salvador como moviéndose profesionalmente en el medio?
Siempre ahora. Dentro del grupo.
Solo somos un grupo.
Somos 9, 10, ajá. Gente viene, gente va, va Marvin a hacer otro taller, entra gente, se agrega con el
¿Pero
el
grupo estable son estos 9?
Sí.
No, el grupo estable somos 4.
No, somos los...
Ahora somos 6.
How dare you.
Ahora somos 6.
Son 9, Brian.
Pero es que no ha sido estable.
Deja de sacarlos del grupo, bueno, porfa.
Tengo la maña de sacar a la gente del grupo.
Ahora, de todas las experiencias que han tenido en el poco, en el tiempo que tienen, que no es tanto, ustedes tienen casi 4, yo voy para casi 7. Realmente no es mucha
es
la,
un montón,
la diferencia. No, es 3 años más. La experiencia en tele fue lo tal vez lo más cercano. Y una experiencia en radio que tuvimos en su momento acá. ¿Hay posibilidad de que crezcan en otros medios? Como lo que normalmente ocurre, que es entrar a tele, entrar a radio.
Yo no quiero sonar como amargada de nada.
¿Quieren? ¿Tienen la ambición?
¿O? Yo claro que sí. Tengo la ambición, pero no crean que lo digo como algo que me preocupa en nada. Pero yo le digo a mi mamá como... Yo no veo a ninguna mujer gorda en la tele, ni siquiera, deja chistosa o no chistosa, porque es un gran plus, ¿verdad? Ser chistosa, pero en El Salvador son puras, no sé, igual aquí me imagino. Pero
solo modelo.
Solo modelos, o sea,
ex reina de cantones.
Guapísima. Yo digo como, no sé si en algún punto, porque también vamos a lo comercial, o sea, yo le puedo caer bien a todo el mundo, pero si la gente no quiere ver...
Sí, me imagino que es parecido acá, en la que van a enfocarse primero en la imagen.
Ajá, o sea, si
de
sos...
De fulano, mengano, si sos guapa. En el caso de mujeres, si sos guapa. En el caso de los hombres, si sos viral.
Viral y
no tanto
y
tienes
como...
contenido, sino que si puedes tener una imagen lo suficientemente
viral de...
Entonces, Brian quizás sí, porque hombres obesos y así, hay un montón en El Salvador presentado.
Obeso.
Hay uno que está en la cárcel porque violaba menores. De nada, por hablar cosas malas.
¿Se llamaba?
Max González.
Sí, pero todo. ¿Por qué la relación con Brian? O sea, pasaste de ser... hay uno que violaba a mí, ¿no?
Aquí el link es que los dos somos obesos.
Ajá.
La de él es mórbida, la mía es tipo 2.
El gordo Max ya no sale, puede ser el gordo Brian o solo Brian, porque el gordo Max es como, ¿really? Pero si nos seamos realistas, para mí sería súper difícil, o sea, tendría que hacerme quizás, tendría que cambiar mi estilo de vida.
Tendrías que cambiar el estilo de vida.
De hecho, mi mamá se casó con un presentador de televisión, mi papá es DJ, productor, director de la radio en El Salvador. O sea, mi mamá tiene todo ese paradigma, ¿sabes?
Ajá. Gabriela lo lleva en la sangre.
Sí, el paradigma de que no importa lo que pase, you're not good. O sea, no sos suficientemente buena porque no sos delgada. Y no, ya estás bien superado, por eso lo puedo hablar con toda tranquilidad. Entonces,
bueno, he visto a Valesca Oporta.
Pero estás llorando, Gabriela, ¿qué está pasando?
La cosa es que viene y me ha pasado que mi mamá es como, mamá, le abrí a tal comediante, me fue súper bien y me dijo que rebajaras. Y yo como, mamá, eso no tiene nada que ver. Ajá, o sea, es como...
¿Quién te dijo que rebajaras?
Mi mamá. No, mi mamá pensó que el comediante me había dicho que rebajara. En vez de decirme como que me fue bien o algo. Entonces, creo que mi mamá es un buen reflejo del paradigma de como que tenés que ser bonita sin importar.
La mami hace como un toquecito de body shame de vez en cuando. Eso es, qué linda.
Sí, muy linda, muy muy mamá latinoamericana.
Mamá
la
latinoamericana, sí. ¿Te parece que si bajas un poquitito? ¿Qué hacías antes vos, antes de comedia? ¿Qué te estabas dedicando? ¿Qué estabas haciendo?
Bueno, yo me gradué del bachillerato y... no sé, me fui a vivir a Alemania, regresé, empecé la universidad y todo el tiempo trabajé en un call center medio tiempo. Y de ahí estuve, de ahí fue lo eso del taller y yo seguía estudiando y me gradué y ahorita no hago nada, pero tengo que buscar trabajo.
Ella sí tiene un trabajo y es comediante full time.
Ay, por favor, miren todo el dinero.
Ah, algo es algo. Se empieza. Nosotros empezamos a ver alguito de, como diría Luis, mi pasta, hasta unos 2-3 años después de que iniciamos. Los primeros 2 años costó. Igual, yo creo que hasta ahora se está institucionalizando ya
como
lo más profesional.
Una experiencia diferente en ese sentido.
No tenemos dinero ahora.
No.
¿Podría vivir del stand-up?
No, nadie. Claro que no. Va, okay. No, pero fue como... Fue súper rápido el crecimiento en El Salvador y fue como... Se volvieron locos porque había algo nuevo.
Ajá.
Y estuvimos en qué infinidad de bares en 6 meses. Llenamos lugar y era como, la gente nos quería ver, nos invitaban a fiestas, nos invitaban a todo. De repente fue como, ustedes ya me dieron hueva.
No, claro, solo teníamos 10 minutos y ya los vi 3 veces sus 10 minutos.
Le mertaron.
¿Sí? Exactamente.
El típico, sí. Y normalmente me imagino que en todo siempre en el centro, en el capital.
Sí.
Sí, entonces ese es el problema. Hay que aprender luego. Tienen que hacer la evolución a también lanzarse en periferia.
Sí.
Para empezar a
aparecer con otros.
A hacer giras regionales y de esa manera tener material nuevo de experiencias que te pasaron afuera que las puedes contar adentro y así. Eso es lo que ocurrió acá.
Nosotros... El Salvador es tan pequeño que si vamos a ir a la periferia, vamos a ir a Guatemala.
Bueno, acá estamos yendo a El Salvador.
Ah, sí, pues sí.
Bueno, no todos, ¿verdad?
Burn.
Burn. Ahora que dijiste call center, Salvador, hay una experiencia muy lamentable que ocurrió en una relación entre Costa Rica y El Salvador y un call center.
¿De verdad?
Que fue las oficinas de soporte técnico de Tigo.
Dígame, dígamelo.
Si no me equivoco, es en El Salvador.
Yo no sabía, pero contame, yo te comento lo que tenga que comentar.
Sí, pues hay un audio que podríamos escucharlo si tienen estómago para escucharlo, que es una llamada de soporte técnico de una señora muy molesta porque su internet estaba fallándole mucho.
¿Aquí en?
Y su proveedor es Tigo.
¿Aquí en Costa Rica?
Por cosas de la vida, si llamas desde Costa Rica a soporte técnico en Tigo, conecta con un call center en El Salvador.
Ok.
Porque son nuestras maquilas.
Que es donde es como acá en Costa Rica que llaman de soporte técnico desde Estados Unidos. Es okay. Muy similar. Entonces, por X o Y razón, desde que Tigo está aquí promoviendo servicio de internet y cable, entonces tienen su call center de soporte en El Salvador.
Ok.
Ojalá no esté equivocado. Creo que era El Salvador, no era Guatemala. Creo que era El Salvador. Llama, contesta a este pobre muchacho. Este pobre infeliz que le toca lidiar con una de las viejas más malcriadas y mentalmente inestables de la historia del soporte técnico a call center, que es doña Eugenia Cartín. Doña Eugenia Cartín en este momento está demandando a Tigo por 500 ¿qué? Millones de... 500 mil dólares, perdón.
Ah, sí.
Ah, pero ¿cuánto es eso en pesos?
¿Vieron en mi presentación? En el momento en el que hablo de las cuatro señoras, al final, una de ellas es esa señora.
Sí, sí.
Doña Eugenia Cartín de la llamada de Tigo.
Ah, ok.
Que está demandando a Tigo por 500 mil dólares.
¿Y eso es en colones?
En colones es, hombre.
Millones.
Un millón de colones son 580 millones de colones. Estamos hablando de casi 300 millones de colones.
¡Wow!
500 mil dólares.
Ok.
No, entonces, nada, tranquilo, no fue en el congelador. La cosa es que esta señora llama y le da un ataque de histeria violento. Y este pobre chico del Salvador tiene una paciencia, una calma, un nivel de... Porque cosas tan básicas como de que... Señora, pero usted está conectada vía cable o está conectada vía inalámbrico. ¡Estoy conectada a una computadora!
Sí, yo la voy...
¡Uno está aquí trabajando, hijo de putas! ¡Hijo de putas! O sea, es una cosa que es un audio que te duele en el alma por los 10, 15 minutos que dura, porque son 10 minutos.
¡Qué dolor!
De llamada.
Pensé que íbamos a quedar mal los salvadoreños, pero no.
No.
Me encanta que él dice que como el salvadoreño la recibe con un profesionalismo, una ética, realmente la está trabajando. Él quiere salir corriendo.
Yo te lo digo porque yo trabajé en un call center. Entonces yo he lidiado con gringos que te tratan mal porque no hablas un inglés perfecto. O te dicen latino y obviamente si sos latino sos mexican. Entonces automáticamente era, no, leave my country, you fucking it. Y me colgaban. Cuando ellos fueron los que llamaron. O incluso a veces llamaba una señora y decía, legítimo acento sureño, ¿verdad? Quien viene de Indianápolis.
Está casada, ¿verdad?, con su primo. Que
sí, que está casada con su primo que tiene a su vez sus hijos que son sus nietos. Y le dice, I'm sorry, nothing personal, right? But I want to talk to an American. Is there any American on the phone?
Y ahí es cuando vos te puedes poner estúpido, es como, man,
yo no le decía, no,
we
no,
are in America, ¿verdad? Okay, ma'am. Your country is called the United States. Y como...
Sí, el típico asunto de América.
Típico, America. Pero no, uno se pone como... Yo le decía a la gente como... Of course you can talk to an American, but I mean, I don't even know. O sea, no sé, ni siquiera se hace una oficina. Porque eso es lo típico, ni siquiera se hace una oficina de... Eso no existe, señora.
Y me acuerdo que llamaban y pedían escalarle el asunto con una manager, y la manager era tica.
Obvio.
Claro, hablaba super, super American English. Esta mujer desde que tiene 4 años seguro entró a algún instituto de American English conversacional, entonces hablaba perfecto y aún así la identificaban porque la muy...
Sí.
No puedo decir el nombre, pero tenía un nombre muy... O sea, en lugar de cambiarse a Vicky,
Vicky Johnson, no se cambió
el nombre. Entonces lo hizo todo perfecto y en algún momento le dicen, what is your name? Y esta manager dice, no sé, por
decir, Sofía. Gabriela.
I am Gabriela.
Sí.
Usted,
en lugar de decirnos, I'm Gabby, or...
whatever, ¿verdad?
Entonces, al final teníamos que pasar la llamada a uno de los pocos gringos que estaban ahí en management. Era muy
al gringotico se la pasaste.
Al gringotico.
Al gringotico.
Pero si al gringotico esa llamada causa problemas. Nos estarían demandando por $500,000.
No, pero sí. Yo trabajé desde que me gradué hasta... de me gradué de bachillerato. Trabajé como 7 años en call center. Y quizás regrese, la verdad. Porque es que me urge... O sea, como que no puedo... Yo soy psicóloga. Y mi hermana es psicóloga. Y yo ya estuve buscando trabajo. Y tenemos las mismas credenciales. Y ella pasó buscando trabajo como un año, ¿verdad? Y yo como... Sí. Fuck, ¿sabes? O sea, no puedo esperar tanto tiempo.
No tenés idea de cómo hay aquí gente graduada en psicología.
Y anda en Uber.
Ahí están en Uber. Están manejando Uber. Muchos, incluso con tanta crisis que ha habido, hay muchos despidos en empresa privada, principalmente estatal. No los quita nadie, ¿no? Y si los quitan, ponen una denuncia al Estado y los vuelven a instaurar. Pero en empresa privada ha habido despidos horribles. O sea, estamos hablando de 250 personas despedidas de golpe.
Ouch. Yo creo que la psicología...
2,500 en una limpia que tuvo que ser HP hace unos años atrás. No. Entonces, de repente te das cuenta del montón de desempleo que hay y no hay forma de reciclar esta fuerza laboral de gente joven que termina o Uber o en trabajos menor remunerados ahora lo que está ocurriendo que es mucha mini empresa que se está creando.
Sí, sí, sí.
Entonces ahora tenés a chicas que venden bikinis y diseñan bikinis y los venden
vía
online.
Sí, eso hay mucho en El Salvador también.
Tenés a gente que ahora tiene su propia cafetería chiquitita y venden un café artesanal por acá. Esta otra que vende brownies de marihuana.
¿Hay aquí?
Sí. Una amiga mía hace, de hecho.
No,
podemos hablar, hacemos un
yo creo que la psicología, eso también te da mucha rabia porque cuando vos sos psicólogo y estudias psicología, vos sabes que tenés que ser súper ético. Pero ha habido un boom de psicólogos consejeros o de si yo hay una psicóloga en El Salvador que dice que serán 4 sesiones y te garantizo. Y yo como, ¿qué está hablando en serio? ¿Cómo le vas a garantizar a alguien? O sea, pero es que la gente quiere eso. Yo he tenido, sin entrar en detalles, yo he tenido pacientes que es como, bueno, entonces ¿qué hago? Y yo como, esto no es
magia.
Esto, o sea, es como, pero dígame qué pasa. Y yo como... O sea, pero creo que la gente, y eso también va mucho a un comentario acerca de la sociedad, que todos queremos, o sea, si Brian me dice como, pues estoy bien gordo, yo digo como, tenés que hacer ejercicio, comer bien, eso no es una buena respuesta. O sea, vos querés algo mágico y todo rápido, entonces la gente igual quiere que el psicólogo le limpie el aura.
En El Salvador se vendió Reduce Fat Fast.
Sí.
Muy bueno, ¿qué? Por cierto.
No.
Yo soy una persona que lo ocupa.
Yo lo ocupé.
¿En serio?
Me encantaba porque yo decía, ¿de dónde de putas viene este hombre?
Y la explicación.
Aparentemente era colombiano.
Sí, aparentemente.
Soy Jorge Ané.
Pero escúchame.
Mírala a ella.
No te encantaba, Javi, que él se llamaba Reduce Fast. Pero él decía, reduce fat fast. Y yo como...
Con reduce fat fast.
Usted no sabe cómo se llama el subproducto.
Su propio producto que usted lo inventó y está en inglés, hijo de puta.
Pero fue muy bueno.
Brian sí se ha hecho cosas raras para rebajar.
Sí, he hecho un montón de dietas.
Esto es, cada quien jala con su cruz, ¿verdad? Yo más bien he tenido toda la vida el problema de subir.
No, Javi, no, o sea...
Estás bien.
Javi, esto es divino, lo sabes, vea.
Gracias.
No, se hecho, pone rojo el
podcast. No, es divino.
Esto es lo más pesado que he estado.
No, vamos.
En toda la vida.
En serio.
Eso es un insulto para nosotros.
Quizás por eso te ves como delgado.
Igual lindo.
Es que yo antes era demasiado flaco. Y ahora, gracias a un cambio en dieta, y tal vez me imagino que los 35 ya empezaron a pegar, entonces ya como que eché como unos 5 kilitos más y eso me ha ayudado a...
No, porque te ves bien.
A rellenar. Ahora estoy en 69 kilos, que es un excelente número.
Sí, te
excelentísimo.
Excelentísimo.
Y en televisión te ves como normal, me seguro.
En televisión ya me veo menos. Es que antes tenía
eso.
Como. Era muy de. Muy,
era como muy.
Sí, me veía demasiado como salido de Auschwitz.
Demacradito, así.
De hecho, siempre es en el chiste. Te pareces al tipo de la película de pianista. Pero justo al puro final de la película.
Sí. Justo después de que ha pasado.
No, sí, mi sueño es como llegar a tal vez unos 72, 73 kilos. Ya con eso ya me quedo tranquilito.
Bueno.
Sí.
Bueno, nosotros con que. Llegar a 120.
Con no morirnos, yo me estaría súper.
Eso bastante.
Feliz.
¿Eh?
Esa es la parte en donde la democracia funcionaría, ¿no? La democracia no funciona en Facebook, por ejemplo. Pero sí funciona en temas de peso. Distribución equitativa para todos.
Y todos iguales.
Sí, pero desgraciadamente en eso impera el capitalismo.
Impera el capitalismo.
Sí.
pecado permanece.
Me dijeron que tienen planeado hacer un podcast, ¿verdad? Ustedes, ¿quieren grabar sí. algo ahí? ¿Cómo, sí. ¿Cuál es el plan ahí? ¿Qué?
Brian, contá tú, por favor.
Es un podcast sobre viajar en el tiempo. Todavía estamos viendo como la parte del nombre, ajá. pero ya están como seteadas como los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, vamos a hablar de música y de películas de un año en específico.
¿Sí? Muy bien.
Entonces, por ejemplo, tenemos la sabiduría de Gabriela, que ella trabajó en una radio para sus horas sociales, y yo que trabajé en Blockbuster. Entonces creo que esas son nuestras credenciales.
Eso está genial.
Para darle adelante.
Cuando tenía 15 años, mi papá, yo no quería hacer las horas sociales como un... Me digo súper bien ahorita, pero no quería hacer las horas sociales como un hospicio. Entonces le dije a mi papá como, consígame y hacer las horas sociales en una radio.
Horas sociales sería como el equivalente acá de un trabajo comunal, lo que tenías que hacer antes de la graduación. Sí.
Ah, pues trabajé en una radio que era como el adulto contemporáneo, así como en los 90, pero fue como un mes, ¿vea? O sea, no es una buena credencial. Y Brian trabajó en un Blockbuster, o sea.
4 meses. Así. Los últimos 4 meses de Blockbuster en El Salvador. Yo llegué a, bueno, muchachos, vamos a cerrar la tienda. Y yo,
sí, antes de que ya colapsara todo.
Ajá, cabal.
Que se, todo, creo que aquí ya no hay tampoco.
No, aquí no hay.
Sí, hace poco todavía teníamos el sistema del alquiler, pero realmente te la vendían.
Ah, pero...
Ah, qué bien.
O sea, era como de que el alquilo, sí. ¿Y si la cuándo la devuelvo? No, no, tranquilo, ya, ahí queda. Pero esto no es un alquiler. Sí, sigue siendo un alquiler.
¿Sí qué?
No, ¿sabes qué? Eso es un error común. Yo estaba viendo un video en YouTube de una persona que hace reseñas de películas y todo, y en Estados Unidos hay Blockbusters, algunos, y también hay como tiendas para alquilar.
Bueno,
porque si vos te puedes aferrar a tu franquicia, o sea...
Netflix todavía funciona aún, en ciertas partes, tiene su propio sistema de envío
como al principio.
De DVDs para alquiler. Pero, no, o sea, en Estados Unidos, así empezó, pero todavía lo mantiene. Entonces, todavía hay opciones en las que te dice, creo que solo en Estados Unidos funciona, que si una película no está y la querés, la puedes ordenar.
¿En serio?
Pero no sé si es compra, creo que no es compra, es más como de que la envías y te la envían directamente, pero tú tenés que enviarla vía correos de regreso.
Eso nunca lo vivimos.
No, jamás.
No sé cómo funciona, pero todavía existe. Y tienen un mini Blockbuster ahí que... Es como decir algo lo artesanal, es como ahora que volvieron los acetatos y ahora todo el mundo quiere comprar acetatos.
Ah, sí.
Entonces la gente todavía, sobre todo chicos jóvenes que nunca vieron eso, que ahora tienen 3, 15 años, pueden tener el placer de alquilar una película y que les llegue el DVD y luego devolverlo. Es como la experiencia.
Sí, porque también, ya cuando tocas el tema del DVD, a veces es chivo tener Blu-rays o DVDs porque puedes ver como comentario del director, comentario de los actores.
No, yo solo vendí un DVD, el primero mío. Después de eso, no lo saqué más en DVD y vender la descarga online.
¿En serio?
Sí.
Porque puedes ver behind the scenes y cosas así.
Eso metimos en el DVD. Pero igual.
¿Le llamamos comedia?
No, yo hice dos.
¡Qué genial!
Sí, yo grabé uno en el 2013 que se llama Con Todo Respeto, que lo grabé en un bar metalero y es un poco más agresivo. O sea, hay unas partes de religión fuertes y cosas ahí medio duras. Es hardcore. Ese es un show hardcore. Y uno más limpiecito que fue al año siguiente, que se llama Consumar el Acto.
Entonces,
volviendo al tema de películas, eso es lo que te quería preguntar. Trabajas en un Blockbuster los últimos 3 meses antes de que cerrara la tienda.
Exactamente.
Pero todos sos fan de películas, manejas claro bastantes gustos, bastantes cosas. Porque hace como un mes atrás hablé con Alan Matarrita, que como él es cineasta, él ha hecho cortos acá.
Wow, uno se siente bien ignorante.
Sí.
Mándenos un directorio así.
No,
Preskit de todos.
Que van a estar sabiendo el currículum de todo mundo.
Alan me interesa.
Hace películas y también es muy fan de películas, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando de nuestra película favorita versus la película que más hemos odiado.
Ah, sí, son temas como... Ahorita que hiciste odiado me acordé de la película.
¿Cuál película has odiado?
El... Buen Pastor.
The Good Shepherd.
Ah, The Good Shepherd.
No sé cuál es.
The Good Shepherd es con Matt Damon y Angelina.
Angelina Jolie, sí.
Ajá.
Qué horror. Yo la estaba viendo y era como...
¿Te duermes, no?
Ah, no, le empecé a ver y era como... No me gusta. Pero tengo que terminarla de ver. No voy a desperdiciar mi tiempo. Tengo que saber el final de esto. Y al final fue como... Qué pérdida de tiempo.
Pero no sé qué película... Bueno, yo...
Hay dos películas que me han hecho sentir ira. Por haberme hecho perder tiempo y plata. Una, Spider-Man 3. De sí. La primera trilogía. Esta de Sam Mendes y Tobey Maguire con su cara de imbécil en el cine.
Y metamos unos 10 villanos. ¿Ustedes qué piensan?
Metamos unos 10 villanos.
Metamos y sí.
Y hagamos un cierre estilo Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal. al puro final.
Sí.
Porque eso es lo que tiene. Yo no maté a tu tío.
Sí, sí, sí.
Y la otra, y el otro, te perdono. Y yo, ¿qué es esta mierda?
Sí, yo ni siquiera la vi. Solo ya fue. Ya de la 2 ya.
Ah, y luego el episodio cuando le cae la mierda del espacio de Venom y de repente solo convierte en un metrosexual douchebag que baila y que. O sea, que tiene que ver el hecho de que le caiga esto para con que ya te haces una rayita en los ojos y te haces una pavita de emo.
Eso yo no la vi. Solo me sé de eso porque me pareció. Fue como.
Yo salí molesto, pocas veces he salido molesto emocionalmente del cine de que yo hubiera agarrado estos 3,000 colones y los hubiera tirado al caño. Y veo cómo se van ahí. Con el agua,
era más entretenido.
Y me divierto más.
Exacto.
La otra fue una que recuerdo que la alquilé, la llevé a casa y era King Kong.
La nueva.
La más reciente, hecha por Peter Jackson, y todos le teníamos mucha fe porque es Peter Jackson. Wow, uh-huh. ¿Verdad? También sale Naomi Watts, Adrian Brody.
A mí pianista. Lo que me gustó fueron las arañas de esa película.
Yo me quedé, ¿qué putas estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Jurassic Park?
Exacto.
¿Qué es esto? ¿Alguna cosa de bichos? Toda la primera parte es que van a filmar.
King Kong sale como a los 50 minutos.
Sale al
puro final. Eso está bien.
No.
Están filmando una película y al inicio tratan de hacer Titanic otra vez con Adrian Brody y Naomi Watts.
Eso.
Mezclaron Jurassic Park con
y la
Titanic.
Escena donde llegan donde los aborígenes indígenas.
Sí, que son malos. Los aborígenes hay que matarlos, ¿verdad? Porque nosotros los blancos
era
somos
apocalipto,
los
civilizados, o sea, fue
apocalipto.
Entonces mezclaron Titanic, Apocalipto, Jurassic Park. Meten a Jack Black en uno de los peores castings. Y a mí me encanta Jack Black, pero no
para
estaba
siempre
haciendo nada
Jack
ahí.
Black, o sí. Sea.
No estaba haciendo nada ese hijo de puta ahí en esa película. Y es un cineasta que de repente se vuelve promotor de Freak Show en Nueva York. What y yo, the... ¿qué mierda es esta? Y encima de 3 horas.
Sí, malísimo, sí, sí.
Malísimo. 3 horas.
Te molestó.
¿Quién cortó esta mierda, por favor?
La gente se queja de Star Wars, de la primera trilogía. De la segunda precuela, ¿no? La de La Amenaza Fantasma, ah, okay. Guerra de los Cuerpos. Yo no la veo tan mala.
No, yo.
Se
es que
va
yo
la
creo
mano
que
con los efectos.
A veces uno se quiere ir como con la opinión popular, ¿sabes? O sea, yo como, todos piensan que la Star Wars es mala. Ah, yo también. Tiene cosas buenas, o sea, todo lo que tiene de Anakin siendo un emo estilo Spider-Man 3,
¿Qué
te lo da Obi-Wan de vuelta. Obi-Wan es todo. En
Obi-Wan
esa
siempre,
película.
Siempre
Iván McGregor es. De hecho, estaba viendo. Hay un canal en YouTube que se llama Wired. Y tiene un experto en lingüística que hace. Como habla de varios acentos. Y ha empezado a hablar de acentos como que no existen. ¿Verdad? Entonces, en este caso, Iván McGregor habla como Alec Guinness. A pesar. O sea, es como. Estamos en un universo inventado. Pero Iván McGregor se tomó la molestia de parecerse al actor que después hace.
Súper. Le hicieron modificaciones digitales para que físicamente se pareciera más. Pero lo mejor fue que copiara toda la voz de Alec Guinness.
Eso fue. Es divino, la verdad. O sea, para mí, es de la Phantom Menace. No, Phantom Menace no. La primera, a lo mejor no sé cómo se llama.
Phantom Menace.
Sí. La carrera, a mí no me gusta, pero mi novio es como, ¡la carrera es lo máximo!
Es entretenida, bastante entretenida.
Rápido y Furioso.
Sí.
Rápido y Furioso en las...
Anakin... Bueno, también volvemos al debate de los midichlorians, que es como, ¿por qué se inventaron esa estupidez?
Midichlorians, me lleva...
Le voy a hacer una prueba de ADN al niño, o sea, como...
Traigan a Carl Sagan ya, por favor, que analice esta mierda.
Todos sabíamos que la fuerza era el Espíritu Santo, pero ahora de pronto
se ve en la sangre.
Se maneja en la sangre, se maneja en células.
Son glóbulos blancos que brillan.
Pero eso dicen que ya no es canon. O sea, cuando algo es canon es como que es oficial. Yo creo que los midichlorians ya no son canon o quieren ignorar que eso pasó.
Esta parte de la película
yo
no
existe. Lo que recuerdo fue, ¿cómo es que se llama el personaje Liam Neeson?
Qui-Gon, algo.
¿No? Kim Jong-un. Sí.
Kim Jong-un, claro, Kim Jong-un.
Sí, que también presidente de Norcorea. Entonces, este tipo sale hablando por la famosa rasuradora Gillette.
Sí, la chic.
Que lo que hicieron que fue agarrarla al revés y parece como un intercomunicador, pero realmente es una rasuradora de estas de mango ancho para mujeres.
Totalmente.
Y yo lo identifiqué pequeño. Esto no puede ser cierto. Y luego cuando años después ya por internet aparecen datos de la película, aparece acá que es una Gillette que utilizaron porque se les fue un prop que necesitaban y se les olvidó.
Ah,
esa es la historia.
¿Dónde está hablando?
Sí.
Si a ustedes les interesa, Estaba en Netflix, ahora ya no está. Eso pasa a veces, que por licencias lo quitan. Hay un documental que les recomiendo que vean, sobre todo si son bastante freaky de Star Wars, que se llama The People vs. George Lucas.
No lo he visto.
No está.
Hay un
no
documental, está. Creo que YouTube lo tenía. Y si no, pues habrá otros medios de descarga.
Torrente.
Que no vamos a decir, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, sí, hay una película que se llama Torrente. Eso fue sutil, me vio así, deslizado.
La ley sopa, ¿verdad?
Este documental se llama The People vs. George Lucas y es todo el grupo de frikis religiosos fans de Star Wars que odian todos los cambios que George Lucas le ha hecho a la trilogía original.
No hay hubo nada más triste. Buen punto, Javi.
Y hay un tipo, hay una parte del documental en el que sale un tipo con una guitarra cantando un cantante de protesta en Los Ángeles. Estos tipos locos del Paseo de la Fama en Hollywood, ¿verdad? Y está literalmente cantando George Lucas Rape My Childhood.
No, creo que, no, yo de hecho cuando vi, porque yo vi las originales y ahí cuando vi las cambiadas fue como...
Las hubiera dejado como estaban, sencillo.
De hecho, después de presión y presión, creo que la última versión en Blu-ray... Sí. Tiene ya no la tiene. Trilogía básica.
Ya no tiene, ya
en
no
medio
tiene.
De todas las versiones trae una que es sin nada, incluso con el famoso Han Solo disparando primero.
Sí, sí, sí.
Viene claro. Todo así, completamente intocable. Pero claro. Para que eso pasara, hubo críticas, despelote, que eso dice la historia que fue una de las razones por las cuales George Lucas le vendió toda la franquicia a Disney.
Vean qué putas hacen.
Porque dijo, vean qué mierda, si me tienen harto con esta
queja. Y lo hicieron hermoso, Kylo Ren por siempre. A mí me gustan los hombres raros, ¿verdad? Por eso me gusta Kylo. Y lo pude identificar súper claramente.
Mr. Evil Potato Head.
Me gusta Kylo Ren, a pesar de que su rostro es el rostro. O sea, él ni siquiera es simétrico, ese hombre. No. Lo cual es raro que vos llegues a ser en este mundo cruel. Pero bueno, me encanta Kylo Ren. Si lo quieren ver tener relaciones sexuales, pueden ver Girls de HBO. Si All lo right. quieren ver en todo sentido.
Okay.
Esa serie también.
Eso quería yo ya.
A Gaby le pagan por eso.
Y de ahí, estoy viendo que es como una referencia.
Y de ahí, ¿sabes qué otro malo me gustaba? Que dije, como esto está mal. Lex Luthor, interpretado por ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
No.
Ah, no, decís
el nuevo.
Contra Superman.
Se nos ha ido el nombre. Por Mark Zuckerberg, no se llama así, yo sé.
Mark Zuckerberg en la otra.
Me encantó, yo dije, como este villano, una mierda, pero. Pero me gustó.
Bien.
Pero no sé, me gustó.
Pero cuando estás diciendo te gustó, es que te gustó él.
Sí, me gustó
porque
él.
La película es una mierda.
Me gustó él y el personaje, aunque podemos argumentar que lo interpretó raro. Pero igual Kylo Ren lo ha criticado. ¿No lo criticaron aquí? ¿O la gente friki no criticó que Kylo Ren era muy emo también?
Nunca pensé que gracias al lado oscuro de la fuerza, Han Solo y Leia, dos gringos, tuvieran un malvado hijo británico. Que ese fue un detalle que yo me quedé. Qué curioso, ¿por qué ponen a este tipo con este acento británico cuando su papá y su mamá no?
Son gringuitos,
son detallitos, ¿verdad?
No, son cosas.
Quizás lo llevaron a estudiar a otro planeta y ahí se transformó.
Y aprendió.
Sí, lo llevaron a una escuela
o Luke,
británica.
O Luke, como Luke en la historia, Luke fue su maestro Jedi, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces probablemente Luke les enseñó inglés británico.
Sí, pues.
Inglés británico.
Instituto británico.
Quería lo mejor. Él quería lo mejor para ellos, entonces.
Él dijo que tenía que hablar inglés británico para tener mayor
éxito. No, la gente cuando habla con inglés británico es como curioso, porque en El Salvador yo trabajaba en un call center y yo trabajaba en alemán, entonces a veces hablábamos inglés. Y yo hablo inglés gringuísimo, o sea, yo hablo inglés de California, es así, de Saturday Night Live, que es como, así.
Live from New York.
Ah, sí, entonces, había una amiga mía que trabajaba en italiano, pero ella era italiana, entonces ella hablaba inglés británico, y era como, cuando hablaba con los gringos, hasta los gringos se quedaban como...
Páseme a alguien de América.
Páseme a alguien que no
legítimo.
Que no me haya echado a mi país. American.
Gaby, una película que odiaste, ¿no? No la mencionaste.
Ah, ok, Apolo 18 la tengo muy clara. Nadie la conoce, de miedo. Yo puedo hablar horas y horas y horas de cómo las películas de miedo están siendo mal marketeadas. Entonces...
Y yo puedo pelearme con ella horas.
Es que.
Que las películas de miedo actualmente son muy buenas.
No, te voy a decir, no, por favor, en serio, no. Lo que yo voy es que las películas de miedo son baratas de producir, entonces sacan cada. Y vos decís como Apolo 18 es de que unos astronautas se van a la luna, llegan a la luna y es como que se empiezan a enfermar, un poco como un Prometheus a más largo plazo, o sea, nos enfermaron como en el curso de una semana en vez de que les explotara así. Entonces es como que hay una nave rusa también en la luna, pero está abandonada, pero ¿qué se hicieron? Al final las piedras son las malas. Y entonces eso vengo yo y digo, y vos averiguás y decís, la película costó 6 millones y ganó 20 millones, aunque la película es un pupú, igual van a haber más películas así.
Sí. Hay un montón en el mercado así, pero no todas son malas. Vos y yo lo sabemos.
Mira, estoy ansioso de ver ese podcast cuando ya lo inicien.
¿En serio?
Porque realmente me avisan para suscribirme y todo, porque si algo que me cuadra hablar de películas. De hecho,
te tenemos que invitar a uno.
Sí, sí,
sí. No, no, no.
Nos ustedes, conseguimos la mejor velocidad de internet. Te conseguí la mejor velocidad de internet.
No se atigo.
No se va a sentir.
Sí, Chucho no estaba trabajando, mamá.
Bueno. Yo estoy trabajando. Estoy en un podcast de películas.
Y no se va a sentir que no estás con nosotros.
No, no, no. Y podemos conectar vía Skype, cualquier cosa, en caso de que no podamos estar ahí, en caso de que yo no pueda ir allá a presentarme. Y. Hablamos porque cuando yo tenía el programa de radio con Pérez, el de La Paja Nocturna, siempre quise
meter buenísimo ese nombre, por cierto.
Ese nombre nos causó problemas.
Sí. Sí,
porque nosotros honestamente, humilde, con inocencia dijimos, en Costa Rica hablar tonterías es hablar paja.
Sí. Entonces, igual dijimos, allá, igual allá.
Y es en la noche, paja nocturna.
Pero en España la paja
nocturna. Y vamos relacionándolo con que la paja nocturna, ¿verdad? Y encima el eslogan es vital antes de dormir.
Entonces, encima el logo era un pene.
Pérez entraba. ¿Ah? No, era como el micrófono así, con la mano agarrada muy sutilmente.
Era bien falocéntrico.
Pero haciendo el sonido porque era una emisora metalera. Entonces era así.
Pero qué bueno estaba.
Entonces era La Paja Nocturna. Y yo Pérez decía, y esto es La Paja Nocturna. Y yo, vital, antes de dormir. Entonces era. Y los escuchas.
Son lo máximo.
Y los escuchas eran los pajeros. Entonces, pajeritos y pajeritas que nos escuchan. Siempre era así.
Brian y yo hicimos nos produjo Fernando Rodríguez, nuestro productor, director de nuestro grupo de comedia, nos produjo un show que Brian y yo le habíamos puesto The Beauty
and the Beach.
The Beach, no The Beast, The Beach.
The Beauty and the Beach.
Ajá, obviamente Brian es la perra.
¿Ah?
No sabía.
Nadie me contó, yo que no había la Beauty.
Yo soy tan bonita, Brian, pero soy más bonita que vos.
Ok.
O sea, entonces había mucho problema porque íbamos a la radio y así era como, bitch. Y realmente yo le decía como, mire, bitch en los Estados Unidos no es como que sea un insulto. Vos puedes decir bitch en tele, o sea.
Sí, bitch es más como, what a bitch.
Ajá, o sea, no es como.
¿Qué significa perra?
Y no pasa nada, sí, pues, sí. O sea. Pero sí tuvimos como ese, no tanto como ustedes, pero sí tuvimos eso como de.
No digan el nombre.
No digan el nombre. Y es como.
No, eso lo que nos pasó fue que. Esto es una historia que no me va a dejar Pérez desmentir, que fue cuando nosotros como éramos el grupo de fans, en general la gente que escucha heavy metal, era una emisora donde se pasaba heavy metal. Nosotros muy confiados decíamos, bueno, esta gente que escucha heavy metal, pueden masticar temas más densos de religión, de política, de sexo, ¿verdad? Entonces, una cosa que hacíamos era que hacíamos una imagen como para publicar en el Facebook de la emisora antes de que iniciara el programa. Ese día muere Ronnie James Dio, vocalista de metal legendario, ex de Black Sabbath, de Rainbow, muere. La chica que está encargada de hacer los artes decide...
Muere, mentira, perdón.
Muere en sacrificio por Dio y se mata en cabina.
Perdóname.
Y nosotros publicamos la foto. No, entonces ella publica una foto y va agarrando, que esta fue una cosa que yo recuerdo que yo dije, no hagamos esto, publiquemos otra cosa.
Dime.
Agarro una foto del corazón de Jesús. Esta foto de Jesús que hace como... ¿verdad? Y le pone en Photoshop la cara de Ronnie James Dio. En referencia a que Ronnie James Dio ya pues pasa al cielo, de la inmortalidad de los dioses.
Como aquel anuncio, un poco en el sentido... Bueno, está comparándose con el Mesías, pero me gustaba a mí un montón un anuncio de Doc Martens que salía como Kurt Cobain en el cielo con Doc Martens. Ajá. En ese estilo como de santo.
Algo así que también causó controversia.
Que
no
sí
tenés
causó.
Idea del despelote al día siguiente con unas regañadas horribles que nos pegaron de los dueños de la emisora. Cartas, quejas... quejas del reguero y de todos estos que vos ves en Facebook que literalmente tenían fotos en Facebook de burlas, me cago en Dios, ¿verdad? Satanismo, barbarie, bandas satánicas, noruegas, vikingas, nórdicas.
¿Y ahora qué hago?
Pero de repente sale Chus, ¿verdad? Y se le salió el chiquito criado por mamá y la abuela, ¿verdad? Que rezaba el rosario a los 10 años de edad y molestos. Fue una cosa que yo me quedé, no, aquel que incluso el que juega de más rudo no aguanta ni siquiera eso. Entonces aprendimos a diezmar y ya modular.
No lo creo.
No, esperemos, porque si volvemos tenemos que tener una moderación, un toquecito más grande.
Más como está de moda decir, políticamente correcto.
Políticamente correcto. Exacto. Sí. Pero el en el programa yo tenía un segmento que quería ponerle el ojete crítico.
Me encanta.
Porque aquí había uno que se llamaba, hay un periódico que se llama El Ojo Crítico. Y yo quería ser el ojete crítico para criticar cine.
Ah, mira qué nice.
Pero no sé qué fue que Pérez nunca le interesó. Entonces yo siempre he querido tener un espacio, un segmento para hablar de películas, hacer crítica de películas. Viejas, nuevas, series de Netflix, etcétera. Todo lo que se pueda comentar sobre eso, hablar.
Lo que vaya saliendo, lo del momento.
Exacto. Creo que Raúl Cabrera y Pablo Montoya hicieron unos cortos, como un grupillo de cortitos en los que se grababan sentados en las butacas del cine Magali y comentaban cine.
¡Qué chivo!
Pero no siguieron haciéndolo, no sé qué pasó. Simplemente pararon de hacerlo.
Simplemente.
Marvin.
Simplemente pararon.
Simplemente explota.
Simplemente explota.
Qué yuca, ¿no?
Chicos, creo que eso era como ir ya. Ah, bueno, una última anécdota que quería preguntarles.
Dinos.
En estos años de carrera que tienen.
Tres.
¿Alguna anécdota bien, bien rara, graciosa, extraña que haya ocurrido en plena presentación?
Creo que fue señor Tenedor.
Pero conta bien, por favor.
Señor Tenedor es un restaurante fino.
Eso no importa.
Espérate. Uh-huh. Y nos contratan para un cumpleaños. Pero este chico tiene como la mano de dar y todo.
No, este chico es Roberto Medrano Vigit, graduado de Nueva York, estudió en Nueva York teatro con Lee Strasberg. Y es
Lee Strasberg.
Sí.
Ese es el que le enseñó actuación a todos estos de Pacino, de Niro.
Y con el método estará vivo.
Lee Strasberg no es el que sale en el papelito del Padrino 2.
Bueno, no nos compliquemos. La cosa es que aprendió con alguien como que lo menciona, así que asumo que es importante. Uh-huh. Y es todo, es un papi que lo amamos, Roberto Medrano Villita. Ahora sí.
Viene Roberto y tiene como esta mano de dar y dice, ok, mi cumpleaños va a ser en función de una organización de una iglesia que ayuda a niños. Uh-huh. Qué bien, entonces llegamos nosotros, cobramos la entrada, era como apoyemos la causa y se para el señor de la organización como...
Yo voy a hablar antes.
Exacto, se para el señor y empieza como, nosotros en la organización, los niños están en la calle, los matan,
los violan,
le hacen de todo y nosotros nos toca ir, llevarles piñatas, jugos, nosotros nos quedamos sin dinero.
Y los niños nos dicen, por favor no se vayan, que cuando ustedes no están, yo no tengo a nadie. Y hay niños que los han violado y todos como...
No sabemos qué violación, pero sí.
El mood era como...
La gente llorando.
Yo estaba llorando, o sea.
Y con ustedes, Comedia Es, el show de comedia. Y empezamos.
Comedia,
comedia. Todos
como...
ahuevadísimos. Ahuevadísimos. Y era un día largo, éramos como 13 tal vez ese día.
Éramos todos.
A mí me pasó algo similar en una fiesta de un cumpleaños también, que era una chica que se estaba celebrando el cumpleaños a sí misma, invitando a toda su familia, a sus amigos. Quiero unas palabras primero. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por estar acá. Quiero pedirles a todos que nos unamos en esta oración un momento, porque quiero que darles las gracias por haber ya superado la última fase de los exámenes médicos. Ya aparentemente estoy completamente libre de cáncer.
¡No!
Después de una... con todas las peripecias de las quimios, de las operaciones, de esto... del esposo que la dejó durante el convalecimiento.
¡Ay, qué hijo de la chingada!
De esto de que mi hijo fallecido cuando estaba bebé y que eso me dolió mucho y que ya van 3 golpes en la vida, pero aquí estoy. Cosas así.
No.
Y ahora recibamos a un show de comedia con Javier Medina. Pa. Y luego hacer una oración. Yo tenía chistes de Benedicto XVI que acababa de salir del papado, acaba de renunciar. Yo dije,
¿y renunció o le dijeron que renunció?
Le dijeron como caes mal. Caes mal y necesitamos un papa más cool.
Lárgate. Decí que te fuiste. Y yo tenía varios de Benedicto y ya literalmente tachado, 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 tachado. ¿Qué más tengo? Obispos, tachado.
¿Qué más? ¿Qué clérigos, más tengo? Clérigos,
tachado. Cosas que pasan en misa, tachado.
Violación a menor, tachado.
Violación a menor. Cáncer, tachado.
Qué duro.
No, lo más grave que me pasó a mí fue un... Ese fue gracioso, pero lo más interesante, sí, en cuanto a grave, tiene que ser la cárcel de menores.
Ah, ¿ustedes fueron?
Sí. Qué sí. Fercho y yo. Fernando Fercho, que dice, pues, hoy lo vas a ver.
Sí.
En el festival, Fercho y yo fuimos al correccional de menores de Surquí.
Qué miedo.
Y nos presentamos ante 40 reos. En una clase donde daban aula. No, pero los dos guardas afuera. En la puerta. Yo digo, ¿por qué no se quedan adentro?
Por si acaso. Vengan a cuidarnos.
Cero. O sea, completamente expuestos para 40.
Comentario random, Sofía, el niño de Rivero. ¿De Rivera o de Rivero?
De Rivera.
Como yo. Ok. Ella está grabando un documental, le ha dado un taller de stand-up para reclusas allá en México. Nada más. Gracias.
Oh, esto fue patrocinado, gracias.
Esto fue patrocinado. Es como vos podrías ser manager. Porque tenés como un conocimiento de todo mundo. Que por cierto, él está haciendo esto.
Debería ser mi manager, Gabriela.
No, si yo tengo que disimular. Pues bueno, en manager. El primer día del festival, Brian es súper. Para la gente que no conoce el tema, fangirling es como que fangirling. O sea, vos te pones como que viste a los Beatles así. O sea, Brian es súper así. Entonces yo le dije a Brian, vamos a ir al festival. Necesito que disimules. Si vos ves a alguien que vos admirás, trata de disimular porque así vas a caer mejor. Que Y Brian iba.
Gaby y yo caminando en el hotel, subimos las gradas y. ¡Gabriela! ¡Eduardo Talavera y Gon Curiel! Brian, controlate. Me controlo. Llega Gaby y le dice: te vi en no sé dónde, estuvo buenísimo, me pareces genial, sos súper inteligente. Yo
le dije: te vi en la mesa Reñoña, que es un podcast, de hecho en vivo, pero pasa en YouTube. De Franco Escamilla, y sí, Gon Curiel es súper político, inteligente, y tú, yo me siento, yo admiro a esa gente, Brian, lo siento.
Pero entonces, yo soy el fangirling aquí, ¿verdad? Yo.
Ojalá salga bien.
A eso voy, cuando la gente dice cosas inteligentes, yo me emociono, Brian. Y la mesa Reñoña, que es la de Franco, hay un montón de comediantes hablando, no, pues, estupideces, pues, o sea. Entonces llega Gon y hablo yo como...
Bien.
Y también a veces...
Cuando
toda la gente habla estupideces y vos hablas algo normal, a veces vos quedas mal. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en la mesa Reñoña y hablaron de una noticia que era como de que habían violado a unos niños. Y que como, pero en ese sentido, una señora como de 40 años se metió con niños de 15. Y yo decía como, sí, lo violó. O sea, no porque los niños siempre quieren coger, vos no serías feliz. Y yo como, no, un niño, o sea, es un machismo decir que un hombre no lo pueden violar. Y todos como... No tienes que ser divertida.
No mames, güey, ¿qué estás hablando?
Yo decía que me cogiera mi profesora del tercer grado, que era una delicia.
Yo como, no lo deseas, o sea, pero bueno. Entonces como que tener una opinión como así es como...
Chicos, quiero darles las gracias de verdad por darme el espacio aquí, por recibirme en el hotel, aquí en Double Tree.
Esa es tu casa.
Hasta el lunes. Espero verlos algún día, ya sea remotamente o en persona otra vez. Suerte con este podcast de películas, hace falta gente
lanzamiento
que hable
en
películas.
Noviembre.
Lanzamiento en noviembre.
Noviembre, sí.
Siempre okay. Le cambia la fecha, no sé.
Chicos, redes sociales de ustedes, igual yo se las pido por escrito más adelante y las vamos a publicar en el...
Hey, gracias. Bueno, tengo que cambiarlo, yo creo que es súper difícil, pero es S Gaby con I latina Rivera.
S Gaby Rivera en Twitter, en...
E y S, sí.
Ajá. Y el mío es B Lestrange 89. Si no sabes escribirle Strange, es L-E Strange.
Sí, como Stranger Things.
Como Stranger, sí. Es de
pero
de,
solo Strange.
Strange. Ajá.
89. Igual, Twitter, Facebook.
Twitter e Instagram. Y en Facebook, Brian Lestrange.
Brian Lestrange, sí. Solamente en Facebook. Ok, perfecto. Igual yo les voy a pedir ahí. Ponemos los links de información perfecto. De cada uno. Que siga creciendo el stand-up en El Salvador.
Que siga pura vida, El Salvador, todo. Gaby.
Pura muerte.
Qué amor al país, qué amor. Y que siga creciendo. Gracias por la paciencia con las llamadas de nuestros clientes de Tigo. De parte de un representante de Costa Rica, les da las gracias por la paciencia. Las disculpas del caso. Y nos vemos y nos escuchamos. A ver, esperamos que me inviten a este podcast para seguir hablando.
Estás invitado, ya está. O sea, estás invitado.
Démosle. Bueno, chicos, chao.
Adiós. Chao.
El pecado permanece.